Aquí se inicia el Mundo al Día. Desde Washington le saluda Gonzalo Barca.
Presidente Trump junto a Vladimir Putin descarta acusaciones de posible colusión con Moscú. Ayuda legal a mexicanos indocumentados. Consulado de México en Miami inicia acciones para ayudar a sus ciudadanos en condición irregular. Y Estados Unidos no es solo el destino favorito de los migrantes latinoamericanos. Otras naciones del continente encabezan la lista de la diáspora.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump aseguró junto a su homólogo ruso Vladimir Putin haber pasado una gran cantidad de tiempo hablando con él sobre la intromisión rusa en las elecciones estadounidenses, pero que no lo criticó directamente. Hacemos contacto ahora con Celia Mendoza, enviada de La Voz de América a Helsinki. Celia, en una impresionante conferencia de prensa, el presidente Trump acepta la palabra de Vladimir Putin de que no intervino en los pasados comicios presidenciales de Estados Unidos, pese a que las agencias de inteligencia han concluido que Moscú se interfirió en ellas, Celia.
Así es, Gonzalo. Algo que ha sido de alguna manera increíble, no solamente para los estadounidenses, pero para el mundo entero, ver cómo el presidente Donald Trump indicó que después de escuchar lo que le había dicho el presidente Putin, era imposible para él poder simplemente no creerle, ya que él estaba muy convencido de lo que le estaba diciendo y negó haber tenido cualquier tipo de influencia en las elecciones de los Estados Unidos durante el 2016 o de estar planeando otro ataque en las elecciones de medio término. Y esto es algo que ha sido una nube negra dentro de esta cumbre que el presidente de los Estados Unidos hoy trató de aclarar, asegurando que no conocía al presidente de Rusia antes de las elecciones y que ganó estas elecciones presidenciales de una manera limpia. Pero veamos cuáles fueron los ejes centrales de esta cumbre entre Trump y Putin. Nos los explica nuestro corresponsal Jorge Agobián.
Asegurando que el encuentro fue exitoso, el presidente Donald Trump y su par ruso Vladimir Putin se comprometieron a buscar caminos para resolver sus desencuentros, pero dejando claro que no es cosa de una sola conversación.
La Guerra Fría es una cosa del pasado. La era de confrontación ideológica entre ambos países es una cuestión del pasado. La situación de ambos países ha cambiado muchísimo.
Nuestra relación nunca había estado peor de lo que está ahora. Sin embargo, eso cambió hace 4 horas.
Putin aseguró que la búsqueda de mecanismos para impedir la proliferación de armas de destrucción masiva es crucial y presentó algunas de las recomendaciones que hizo a Estados Unidos.
La extensión del Tratado de Fuerzas Estratégicas Ofensivas en consonancia con el sistema antimisiles estadounidense y otros tratados, y también la agenda de no colocación de armas en el espacio.
Y hemos acordado mantener abiertas las comunicaciones entre nuestras agencias de seguridad para proteger a nuestros ciudadanos de esa amenaza.
Ambos mandatarios acordaron trabajar en conjunto para afrontar la crisis en Siria y ayudar a los refugiados que huyen por la situación humanitaria. La injerencia rusa en las elecciones de 2016 que llevaron al poder a Donald Trump no pasó desapercibida y ambos mandatarios repitieron, esta vez en Helsinki, lo que han dicho anteriormente.
El Estado ruso nunca ha interferido y no va a interferir nunca en los asuntos internos de Estados Unidos.
Lo voy a decir una vez más, no hubo colusión.
Pero las críticas a la investigación que lleva el fiscal especial Robert Mueller resonaron desde Finlandia.
Las acusaciones al respecto no tienen ninguna oportunidad en los tribunales estadounidenses.
La investigación es un desastre para nuestro país y hasta ahora a las personas que se les ha llamado a cuenta o que han sido identificadas como involucradas, nada tuvieron que ver con la campaña electoral.
La más reciente acción producto de la investigación de Mueller fue el anuncio de cargos contra 12 oficiales de inteligencia rusos por hackeo durante las elecciones presidenciales de 2016. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y ahora nos acompaña Gesell Tobías, quien también se encuentra en Helsinki. Gesell, también hubo logros en este encuentro. ¿Cuáles fueron esos acuerdos y qué podemos esperar de esa relación Estados Unidos-Rusia?
Gonzalo, hablar de logros realmente creo que es todavía bastante amplio. No obstante, si hubo un tema en el que ambos líderes estuvieron bastante de acuerdo es en la situación que se vive en Siria. Tanto el líder de Rusia, Vladimir Putin, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluyeron en que es necesario avanzar de forma conjunta, como lo dijo Putin, para demostrarle al mundo que pueden trabajar en conjunto por una solución que lleve a Siria a la paz. También se hablaron de otros temas como Corea del Norte, también se habló de ciberataques, también se hablaron, por ejemplo, de una salida con la situación y la crisis en Irán. No obstante, para algunos analistas, nada de lo que se habló es suficiente y sostienen que en realidad no hubo acuerdos, sino que se trata simplemente de un ejercicio diplomático.
La cumbre entre el presidente Donald Trump y el presidente Vladimir Putin ha dejado mucho de qué hablar y al mismo tiempo muchas dudas sobre si algo irá verdaderamente a cambiar ahora entre Estados Unidos y Rusia. Eso sostienen los analistas, como el profesor Emilio Viano, que ven este encuentro muy parecido a aquel con Kim Jong-un en los resultados.
Que Putin mismo, de su propia voluntad, dijo: no estamos de acuerdo sobre Crimea, no estamos de acuerdo sobre Ucrania. Esto no lo dijo Trump, lo dijo Putin. Por eso que es muy difícil darle credibilidad a lo que dice el presidente.
Según el profesor Luis Fleischmann, la cumbre no llevó a nada y fue
una especie de relaciones públicas, tanto para Putin como para Trump. Para Trump el hecho de decir, yo ahora arreglo las cosas que mis predecesores no pudieron, mis predecesores tuvieron una relación tensa con Putin, yo tengo una relación buena.
El profesor Viano piensa que encuentros así sirven al presidente Putin para su política doméstica y al presidente Trump para enviar mensajes a su base política, demostrándoles que él es poderoso y que cuando él se sienta a la mesa con alguien, obtiene éxitos.
Hay solamente la apariencia. Y la apariencia, naturalmente, es de una cierta convivialidad, de una cierta, digamos, deferencia al uno hacia el otro. Pero no hay resultados concretos, hay solamente la imagen.
Para Fleischmann, en esta cumbre no se discutieron muchos argumentos importantes y que una buena relación entre los dos países no anula las controversias y las diferencias.
Putin está apoyando militarmente a Venezuela y Estados Unidos le está imponiendo sanciones a Venezuela. ¿Se habló del tema? No. Lo mismo con Nicaragua, lo mismo con el tema de Siria y en Irán y en Ucrania. Entonces yo pienso que esto es simplemente un teatro.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Bien, gracias, Gesell Tobías. Y Celia Mendoza, enviados especiales de la Voz de América a Helsinki.
Metro en problemas. Gobierno de Venezuela ofrece camiones de carga como sustituto del Metro de Caracas. Venezolanos claman por un metro eficiente y confiable.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y ante la situación inmigratoria en Estados Unidos, el gobierno de México ha anunciado los servicios del Centro de Información y Asistencia a los ciudadanos de ese país que requieren apoyo legal y asesoría.
Son muchas las inquietudes que reportan los inmigrantes que cada día observan en Estados Unidos mayores cambios o mayor rigurosidad en la aplicación de normas de inmigración existentes. Por esta razón, el gobierno de México ha pronunciado la puesta en marcha del Centro de Información y Asistencia a Mexicanos.
Tenemos un centro de defensoría, un departamento de protección y se puede atender inmediatamente cualquier emergencia. Hay temas cotidianos que también nos ayudan a proteger a los mexicanos.
El cónsul general de México en Miami, Horacio Saavedra, dijo en entrevista con La Voz de América que uno de los servicios con mayor demanda es la búsqueda de mexicanos que se encuentran en Estados Unidos y cuyos familiares en su tierra natal desconocen de su paradero. En esta oficina se facilita una respuesta oportuna.
Porque cada semana cambian las personas su paradero en ocasiones, y tenemos un gran resultado en ese sentido. Por lo menos 9 de cada 10 personas encuentran a su familia.
Además, la Oficina Consular Mexicana reconoce la aplicación de las leyes inmigratorias en Estados Unidos, por lo que trabaja en llevarle el mensaje a los inmigrantes de ese país sin documentos para evitar que cometan delitos menores que los puedan conducir a una deportación.
Si es que no tienen sus documentos, entonces por pasarse un alto o por manejar sin licencia los detienen y esto genera una tragedia familiar. Estamos concientizando de los dos lados. En ese sentido les decimos a nuestros connacionales que no manejen sin licencia porque eso puede causar una detención y una posible deportación.
Otro de los delitos graves que con frecuencia llevan a la deportación es la violencia familiar. José Parralete, Voz de América, Miami.
Y un juez estadounidense suspendió por una semana la deportación de familias migrantes recientemente reunidas tras ser separadas en la frontera con México por las políticas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump. Las autoridades han dicho que terminaron de reunificar a todos los niños menores de 5 años elegibles y que la reunificación de familias con niños de mayor edad está realizándose de manera escalonada. Y con 250 millones de migrantes en el mundo, la ONU estableció pautas para la migración segura, ordenada y regular. El fenómeno en América Latina no es el esperado.
Un instrumento de gobernanza global para la migración fue logrado entre los Estados miembros de las Naciones Unidas, menos Estados Unidos, que decidió retirarse pues el actual gobierno no está alineado con el tema. El embajador de México ante la ONU, Juan José Gómez Camacho, resaltó la importancia de desmitificar la migración y señaló que la población hispana no siempre emigra hacia países del norte como Estados Unidos.
Contrario a lo que se piensa, no es siempre sur-norte. No es siempre personas de países pobres o menos avanzados buscando o yendo a países ricos, desarrollados, en busca de oportunidades.
Y resaltó que alrededor del mundo hay un patrón.
La mayor parte de la migración ocurre dentro de las regiones y América Latina y el Caribe no es la excepción. La mayor parte de la migración es entre nuestros propios países.
A través de 23 objetivos específicos que no contemplan un espectro jurídico sino político, se busca garantizar los derechos de los migrantes, punto que el embajador de Suiza ante la ONU considera una prioridad.
Los derechos humanos deben ser respetados en todo momento y sin importar cuál sea el estado del migrante. Los derechos humanos ya están en el centro de esto.
Y agregó que los derechos básicos a la educación, salud y el acceso a la justicia también fueron puestos sobre la mesa. Por su parte, el diplomático mexicano señaló que este movimiento entre naciones tiene un impacto positivo.
Generamos un enorme conocimiento sobre todo de evidencias, de datos, de cifras, que nos demostraron que el fenómeno migratorio no es negativo, que es un fenómeno sumamente positivo, que genera una enorme riqueza.
Crímenes como la trata de personas fueron una preocupación expresada por los países miembros y por eso en el instrumento se estipuló un trabajo más efectivo en esta materia. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Francia celebra y Rusia se despide de la Copa del Mundo. Así se vivió la última noche de fútbol en Moscú. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Como nunca antes, el metro de Caracas reporta interrupciones e ineficiencia. El gobierno habilita camiones para transporte público pese al clamor popular por un metro eficiente y confiable.
Los altos costos de mantenimiento, la disminución de importación de repuestos, una galopante inflación y la escasez de efectivo tienen al sistema de transporte en Venezuela en jaque, mientras la población padece los efectos de esta crisis con largos tiempos de espera para trasladarse y un servicio deficiente. Un ejemplo claro de la situación es el Metro de Caracas, sistema de transporte que fue ejemplo para la región y que actualmente luce su peor cara, aseguran usuarios como Miguel Roa.
Tenía 20 años que no me montaba y es un desastre. De verdad que jamás pensé que la desidia podría llegar a tanto. Hasta el punto tal que abajo lo único que hay es una guarida de delincuentes.
El presidente Nicolás Maduro, durante un acto de entrega de autobuses, aseguró que el mantenimiento preventivo es primordial para que los vehículos se mantengan activos.
Para insistir en la necesidad de construir un sistema integrado de transporte público con un poderoso mantenimiento.
Usuarios del subterráneo consultados por La Voz de América manifestaron que el presidente Nicolás Maduro debería preocuparse un poco más por el sistema de transporte en Venezuela.
Fue trabajador del metro justamente. Pienso que debería meter un poquito más la mano al metro.
Lejos de prohibirlos por sus condiciones inseguras, el gobierno activó su propio sistema de transporte con camiones con una cabina semejante a una jaula denominados por los ciudadanos como perreras, los cuales, según el consultado Jaime Antolini, han dejado muertes y accidentes fatales.
Se caen de esos camiones donde van 30 personas, no está apto, bueno, sabe que el camión bambolea. Y el peso de las personas pues se voltea, no ha habido muertos de eso.
Aunque el gobierno no se ha pronunciado sobre ese improvisado sistema de transporte, unas 55 muertes se han pronunciado desde abril, de acuerdo a denuncias del Parlamento. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Bien, las celebraciones continúan en Francia, ¿dónde más? Tras alzarse ese país con la Copa del Mundo. Pero, ¿cómo se vivió la última noche de fútbol en Moscú? La enviada especial de La Voz de América a Rusia, Cristina Caicedo Smith, informa.
Cerca de 80.000 personas ingresaron al principal estadio de Moscú, el Luzhniki. Sin importar la nacionalidad, el color de la camisa y a qué equipo se apoyaba, lo importante era participar de la final de la Copa del Mundo.
Sí, están muy caros, 2.500, 2.000, 2.500, muy caro.
En un último intento, miles de fanáticos a las afueras del estadio intentaban comprar una entrada, algunos de ellos prefirieron no adquirirlo.
Muy caros y además igual quisimos conseguirlos dentro del sitio de FIFA que habían estado dejando boletos libres, pero estuvo fallando la aplicación, el sitio ya llevamos varios días, incluso horas tan tardes como las 2 de la mañana había tickets supuestamente disponibles y siempre marcó error la página.
Tras la victoria de Francia frente a Croacia 4-2, el centro de la fiesta fue la Plaza Roja. Con banderas, canciones y celebrando la culminación de este evento, los miles de fanáticos no dejaron de cantar un segundo. Para los hispanos que se quedaron aquí para ver este momento que solo pasa una vez cada 4 años, la experiencia de visitar a Rusia fue única.
Hermosa, Moscú, todas las ciudades que hemos visitado por los partidos nos han parecido bellísimas.
Concluye la Copa del Mundo Rusia 2018. Francia gana 4-2 frente a Croacia en un partido que hasta el último minuto nos puso los pelos de punta. Aquí en las calles de Moscú las personas salieron a celebrar, no importa la nacionalidad, vemos personas de Colombia, Argentina, Rusia celebrando el fin de la Copa del Mundo y de que Francia por segunda vez se lleva esta copa. Le informó Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Moscú.
Qué fiesta. Y bien, la música clásica, considerada un arte de élite, se realiza en salas de conciertos a un público dedicado, pero dos jóvenes pianistas ahora están trabajando para que este estilo de música sea más accesible para un público más amplio.
Practicar piano por un par de horas es parte de la rutina de Susan Zhang. Nico Luby también ensaya a diario, especialmente hoy, porque los dos tienen una actuación. Después de preparar su piano de media cola, Zhang y Luby se meten en el camión de conciertos para ir a su sitio de actuación. Ahora están viajando al centro de Baltimore, enfrente de un mercado de agricultores.
Hay algo sobre la música en vivo que es humano y conecta. Cuando escuchas música en vivo, hay una energía que no se puede recibir de grabaciones. Une a las personas. Para mí, da significado a la vida.
Para Susan Chan, actuar a bordo de un camión es una experiencia diferente.
Generalmente, cuando actúas en una sala de conciertos, todo está muy controlado. Todo el mundo está tranquilo.
El tráfico y el ruido de las calles no la distraen de su desempeño.
Cuando empiezo a actuar, no me doy cuenta de muchas cosas que están pasando a mi alrededor.
Y los artistas no se lo toman personalmente.
Cuando la gente pasa y escucha por un segundo y sigue, uno definitivamente lo nota. Pero el hecho de que alguien se detenga, aún por un segundo o un minuto, es realmente algo lindo.
Estaba caminando al mercado y comprando hierbas, cuando detrás de mí y de pronto escuché la pieza musical de Prokofiev, Cinderella, interpretada en el piano. Fue extraordinario.
El sueño es crear una plataforma que permita que los músicos, no solo nosotros, sino muchos músicos, compartan su artesanía y su arte.
Ese sueño revitaliza a Luby y Shan y los mantiene en el camino para introducir el camión de conciertos y la música clásica a audiencias en ciudades en todo el país. Gonzalo Abarca, Voz de América. Pese a los beneficios del dióxido de carbono, los científicos descubren nuevas desventajas para la atmósfera. El pangolín, animal exótico y evasivo, ahora con un nuevo aliado. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
$88 millones es la suma que el presidente Donald Trump ha logrado recolectar en el último año y medio para su campaña de reelección. Las temperaturas en el mundo aumentan dado que los humanos consumen combustibles fósiles para obtener energía. El dióxido de carbono atrapa el calor en la atmósfera y es obviamente vital para el crecimiento de las plantas. Aunque tener más CO2 pareciera ser bueno, Los científicos ahora están descubriendo que no siempre es así de simple.
Luis Siska es biólogo de plantas en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Está estudiando el efecto que los niveles crecientes de dióxido de carbono o el CO2 están produciendo en cultivos como el arroz.
Y sabemos que el CO2 es un alimento vegetal, hará que el arroz crezca más, pero es más complejo que eso.
Siska y sus colegas descubrieron recientemente que el arroz cultivado bajo los niveles de CO2 que se esperan para fines de este siglo tendrán niveles más bajos de proteínas, hierro, zinc y vitaminas B.
Es la única fuente de calorías para casi 2.000 millones de personas en el mundo, por lo que pase con el arroz, tendrá un gran impacto en la comunidad global.
No es solo arroz. Otros estudios han encontrado que el maíz, los guisantes de campo, la soya y otros cultivos también pierden algún valor nutricional a medida que aumentan los niveles de CO2.
Creemos que hay un efecto de dilución a medida que las plantas se vuelvan más grandes. Hay un desequilibrio entre todo el carbono adicional en el aire y los nutrientes del suelo que no están compensando todo ese carbono adicional.
Durante 30 años, Siska ha estado preguntándose cómo el aumento del CO2 afectará a las plantas y a las criaturas que dependen de ellas, desde los cultivos y las malas hierbas hasta el polen que alimenta a las abejas.
Cuando pensamos en los efectos del CO2 en las plantas a nivel humano, eso es obviamente importante, pero tenga en cuenta que es algo más que personas. Va a afectar a todos los seres vivos.
Henry Llanos, Voz de América.
El pangolín es el animal sujeto al mayor tráfico ilegal en el mundo. Ahora, un equipo de investigadores en el Reino Unido espera disuadir la caza furtiva de pangolines a través de tecnología.
Los pangolines son animales tímidos y reservados. Tienen una capa de escamas gruesas y superpuestas, muy parecidas a un armadillo, para protegerse de los depredadores. Pero la demanda de esas escamas está impulsando un mercado ilegal que amenaza su propia existencia. Pero ahora, los investigadores en Inglaterra han perfeccionado un método para recuperar las huellas dactilares de los cazadores furtivos de pangolines, de las mismas escamas de los animales.
Lo que hace es que nos da la capacidad de vincular a los delincuentes organizados con las escamas de pangolín.
El equipo forense usó el estándar internacional para recopilar la evidencia de la escena del crimen, almohadillas de gel, que se presionan sobre las escamas y luego se escanean para revelar los detalles de la persona que la sostuvo. El proceso, fácil de usar y de baja tecnología, facilita el enjuiciamiento. El impacto en el comercio ilegal de pangolines sería masivo.
Lo que hace es que nos da la capacidad de vincular a los delincuentes organizados con las escamas de pangolín, de modo que no solo estamos encontrando las escamas de pangolín, sino que también podemos investigar a los que están traficando.
Sin un remedio, los pangolines se extinguirán.
Tenemos que encontrar formas de abordar el comercio, abordar la demanda, detener la caza furtiva para garantizar que esta especie pueda sobrevivir en la naturaleza.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y hasta aquí El Mundo al Día. Nos despedimos con imágenes del nuevo campeón del mundo, Francia. Equipo que llega a su propia casa. Les habló Gonzalo Barca. Esto fue El Mundo al Día. Hasta mañana.